en Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
En la mitología clásica, concretamente en la fábula de las Parcas o Moiras, estas divinidades infernales que hilaban y cortaban la vida de un hombre eran tres hermanas, Cloto, Laquesis y Atropos. Según el mito, la primera y más joven de ellas, Cloto, presidía el momento del nacimiento iniciando el hilo del destino de los hombres. La segunda, y representada en ocasiones por una mujer madura, Laquesis, era la que hilaba el hilo de la vida. Y la tercera y más vieja, la parca propiamente dicha, era Atropos, la encargada de cortar con las tijeras el hilo de la vida, sin respetar edad, riqueza o poder. Las parcas hilaban lana negra para una vida corta y desgraciada, y blanca para una vida feliz y prolongada, aunque muchas veces solían mezclar los dos tipos de lana. Frases como «tener la negra» o «tocarle a uno la negra» aluden al color de la lana de las parcas y a la expresión del oráculo, blanco venturoso y negro desventurado. La creencia en la buena o mala suerte es antiquísima, tanto que en la mayoría de culturas de la antigüedad podemos encontrar vestigios de prácticas relacionadas directamente con la fe en ella. Por ejemplo, para la elección de los magistrados públicos, nada de oposiciones. En Grecia y Roma se usaban piedrecitas o habas blancas y negras, metiendo cada uno su mano en un cántaro y sacando una al azar. La blanca era la afortunada, la negra la desventurada. En nuestro tiempo, y en especial en estas fechas, la gente sigue creyendo desaforadamente en poder tener buena suerte y ser los afortunados ganadores de la lotería de Navidad o del niño, y si la suerte no les acompaña, seguir soñando a lo largo del año con el gordo de la primitiva o las quinielas, la bonoloto, el euromillón, la lotería nacional, la once, las apuestas en internet, el bingo, las máquinas tragaperras, etcétera, etcétera. Es curioso, todos los que compran un décimo de lotería de Navidad ingenuamente creen, o mejor dicho sueñan, que les va a tocar, una teoría que la ley de la probabilidad deja sin sentido. Y no es que quiera amargar a nadie las Pascuas o robarle sus ilusiones, sino simplemente deseo ayudarles a poner los pies en el suelo y pensar que la cuesta de enero, febrero, marzo o abril va a ser muy dura, y que andar probando suerte no es precisamente ni la mejor solución ni la más sabia de las decisiones posibles. Y es que me produce enojo y estupor ver el impresionante número de personas ludópatas adictas al juego que, malgastando su dinero diaria y semanalmente, sucumben a la tentación de probar suerte en cualquiera de las diversas modalidades o formatos presentados. Me enoja también que las autoridades apoyen, difundan y contribuyan con este gravísimo problema social, por el mero interés recaudatorio. Prácticamente el 50% se lo embolsa la administración. Considero una vergüenza que a todas horas, desde tantos medios de comunicación, se bombardee a las audiencias con la publicidad de este poderoso lobby, por la misma razón puramente crematística. Pensemos en los millones de euros que se invierten en estas apuestas anualmente. Bien podrían servir para fines mucho más útiles y necesarios, aún más con el nefasto panorama económico que se tiene por delante. Para algunos, la suerte es casi como un diosecillo caprichoso. Por supuesto, creer en la buena o mala suerte es una forma de superstición cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. A modo de ejemplo, podríamos citar algunas de estas prácticas como cruzar los dedos, tocar madera, santiguarse, llevar encima determinados objetos o talismanes como una pata de conejo, una herradura, no pasar por debajo de una escalera, el número 13, etc. Incluso en el lenguaje oral y escrito se usan a menudo locuciones y expresiones coloquiales que tienen que ver con este tema. Qué mala suerte, probar suerte, tentar la suerte, por suerte, echar suertes. Asimismo, la fortuna, el azar, la aventura, la casualidad, el destino se utilizan de una manera bastante habitual como sinónimos de suerte en nuestro lenguaje coloquial. Pero, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esta cuestión? Siendo que hay una línea muy delgada que separa el tema de la suerte del mundo de la superstición y, por ende, del ocultismo, es preciso tratar este asunto con la debida cautela, ya que, por un lado, resulta obvio que todo lo relacionado con dichas creencias paganas son cuestiones desaprobadas por Dios. Por otro lado, no obstante, en algunas ocasiones, en un contexto puntual y específico, observamos que las Escrituras hacen mención de la utilización de medios u objetos de forma inmaterial desconocidos que eran empleados para determinar la voluntad divina. La gente del Antiguo y del Nuevo Testamento creían que Dios influía en el resultado de la suerte, por tanto lo consideraban una forma de conocer la voluntad de Dios. ¿Cabría pues plantearse dónde debe descansar la fe de los cristianos? ¿Serviría esto para justificar la fe en la suerte? ¿Tendría que incluirse este tema con lo lícito y lo conveniente indicado por el apóstol Pablo a los creyentes griegos de Corinto allá por el siglo I? Pues bien, todo esto y mucho más podremos hoy verlo en el programa En Tertulia, con el tema La suerte y la Biblia.
La última carta jugué y del otro lado fue las que determinó que perdí la partida y moriré. Ruleta que decidirá si es cielo o infierno al final. Juguemos al rojo y allí se escuchó
negro el 22.
No es así, no es cuestión de suerte. No, no, corazón, no es cuestión de suerte.
Y
así se va la vida. Ganas y pierdes, vives y mueres, y así se va.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa en Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alex. Alex está con nosotros también, junto con nuestros invitados, que enseguida vamos a estar presentando. Pero antes, como es habitual, vamos a estar recordando la manera de poder intervenir en esta tertulia. En el día de hoy, como bien se ha comentado en la introducción, vamos a hablar de la suerte y la Biblia. Un tema muy actual, porque en las fechas en las que nos encontramos, verdaderamente, esta es una cuestión que suscita mucho interés, porque ¿quién no ha oído hablar en estos días, por favor, de la Lotería de Navidad o de los premios que se presentan, se ofrecen? Seguro que todos nosotros hemos escuchado a través de los medios, a través de personas que están en contacto con nosotros, de esta cuestión. Así que vamos a hablar desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva de la palabra de Dios, sobre este interesante asunto. Antes, deciros que los teléfonos del estudio son el 93-246-6797, 93-246-6797. Recuerda que las líneas están abiertas para que tú puedas dar tu opinión, ofrecer tu comentario, participar también en la encuesta que hacemos habitualmente aquí en el programa y que vamos a estar enseguida presentando después de ya introducirnos en el tema. Vamos a presentar esa pregunta para todos los oyentes que quieran participar en relación con la cuestión de hoy. Hay un mail para contactar en directo con el programa, es entertulia7@hotmail.com. Recuerda que puedes también intervenir a través del Messenger, entertulia7@hotmail.com, o bien vía SMS. Puedes escribir un SMS al 5758 dando tu opinión, tu comentario, o bien la respuesta que tú creas conveniente a la pregunta que planteamos ahí en la encuesta, al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz, seguida de esa aportación. La transmisión está siendo realizada ahora a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, a través de la cadena de Onda Paz, y también se está escuchando el programa en Alicante, en Benidorm y en Elche. Así que saludamos a toda la audiencia también de la comunidad de Valencia, que nos sintoniza a través del 107.7 en Alicante, del 99.5 en Benidorm y del 95.1 en Elche. Y por supuesto, no nos olvidamos de los oyentes de internet, aquellos que nos escucháis en directo a través de ondapaz.fm. Bienvenidos todos a este programa, ya sea en directo o en diferido, porque se reemite, como bien sabéis, el domingo a las 14 horas, a las 2 de la tarde, este mismo espacio para toda la audiencia. Así que vamos a dar ya, sin más preámbulo, paso enseguida a la presentación de nuestros invitados, después de deciros cómo contactar con nosotros en el transcurso de la semana.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Pues ya estamos aquí de vuelta con todos vosotros para dar paso a la presentación de nuestros invitados. Aquí tenemos, como algunos jueves, a Nacho. Ignacio Bember, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al programa.
Gracias.
Te echábamos de menos, hacía algunas semanas que no podías venir por temas de trabajo.
Por temas de trabajo.
Como casi siempre. Y hoy nos acompaña una invitada especial, nuestra hermana Victoria Brat. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Ella es miembro también de la iglesia que pastoreo, de Misión Evangélica de Cataluña, ya en Sabadell, y va a estar compartiendo con nosotros un tema interesante, ¿verdad, Victoria?
Muy interesante, me parece.
Y muy actual, y muy actual.
Muy bueno para nosotros.
Pues vamos a estar compartiendo enseguida acerca de la Biblia y la suerte, o la suerte y la Biblia, porque queremos dar, como ya sabéis, en este programa es habitual, un enfoque bíblico a todos los temas que planteamos. Y sabemos que la Biblia es un libro que no pasa de moda, es un libro que habla de todas las cuestiones, incluso de las más controvertidas, y una de ellas, pues quizás sea esta, el tema de la suerte. Por eso la pregunta que planteamos a todos nuestros oyentes, para que podáis participar, mientras vamos hablando, podéis llamar, podéis intervenir cuando lo deseéis, ya sea vía SMS o también llamando allá control a Alex. ¿Crees que existen la buena y la mala suerte? Como siempre, hay cuatro opciones posibles. La primera, la A: sí, yo creo que cuanto más trabajo, más suerte tengo. La B: no, el destino viene determinado por un conjunto de efectos cuyo origen se halla en acciones llevadas a cabo en una vida anterior. La C: sí, creo que en la vida abundan tanto la buena como la mala suerte. Y D: no, porque creo que es Dios quien rige mi vida y mi destino, y que este no es fruto de sucesos azarosos, sino que Dios tiene en todo un propósito para mí. Así que hay cuatro opciones posibles. La primera tiene que ver con el trabajo. La segunda tiene que ver con quizá el karma. La tercera tiene que ver, pues, con creer en la buena o la mala suerte. Y la cuarta tiene que ver, pues, con confiar en Dios. Así que son cuatro opciones posibles que luego, al final del programa, estaremos recopilando las aportaciones también de nuestros invitados para ver cuál es su parecer. Muy bien, pues vamos a estar dando comienzo a la tertulia con Victoria, con Nacho. Y planteándonos, en primer lugar, comentando con los oyentes lo que daríamos por definición de la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Cómo la podríamos definir? El diccionario nos dice directamente la suerte o el azar es lo aleatorio, lo caprichoso, lo imprevisto, lo posible, etcétera. Y también lo imposible, lo que hace que su presencia como tal, cuando lo que aporta se convierte en realidad, venga fijada por lo que hasta ese momento solo era una remota posibilidad. Es decir, hay definiciones que hablan de la suerte como una creencia en una organización de sucesos afortunados y desafortunados. ¿Qué os parece? El tema de la suerte hoy en día, Victoria, Nacho, es un tema que está presente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de una forma real, ¿verdad? No es una cuestión de novelas, ni una cuestión de mitos o leyendas, sino que la gente cree en la suerte.
Sí, sí. Podemos decir que, por desgracia, la gente cree demasiado en lo que sería el azar más que la suerte, porque la suerte tiene muchas definiciones. Y lo que tú has leído, la definición que tú has leído, se va más bien al azar.
Así es.
Y la gente cree demasiado en el azar. En que las cosas dependen mucho de lo que me vaya a suceder, de si paso por debajo de una escalera o si compro un número fijo cada día de lotería porque ese número alguien me dijo una vez en una bola de cristal que me iba a tocar, ¿no? La gente está demasiado aferrada al azar, a esa manera de suerte que no es la suerte real, porque la suerte real es la que Dios nos depara a cada uno de nosotros.
Uh-huh. ¿Qué te parece, Victoria?
Sí, definitivamente yo creo en eso. Yo creo que también ha sido producto de que se ha ido llevando de generación en generación, ¿no? En países donde ni siquiera el piso 13 lo ponen en un ascensor, ¿no?
Es cierto.
Cosas que han sido llevadas de una a otra a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y nosotros mismos hemos estado cayendo en eso. Uh-huh. Y para sacar eso de las raíces que tenemos familiares, pues cuesta para muchos, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces la misma familia de uno dice, bueno, que tengas buena suerte.
Ajá.
Y cuando te vas de viaje, oh, que tengas buena suerte, en vez de decirnos, bueno, Dios te bendiga, que el Señor te cubra, que...
O Dios vaya contigo.
O Dios vaya contigo. No, la palabra suerte siempre va a ir delante de cualquier cosa. Y nosotros no debemos de comparar, o sea, la comparación de suerte con las bendiciones de Dios... Uh-huh. Es bien interesante que uh-huh. nosotros como cristianos pues podamos hacer la diferencia.
Uh-huh. Lo que no cabe duda es que el tema de la suerte está muy conectado con el asunto de las supersticiones. Por esas expresiones que citabais hace un momento, por ejemplo, o con muchas otras. Decíamos en la introducción la expresión tocar madera o cruzar los dedos. Son muy comunes en la gente, ¿verdad?
Sí.
¿Hasta qué punto veis esos puntos de conexión con la superstición? Nacho, ¿tú qué opinas al respecto?
Bueno, yo al respecto, y porque lo tengo bastante cerca de familiares y conocidos, la gente está demasiado atada a estas supersticiones que son vanas, son absurdas. Es decir, el hecho, yo siempre a un conocido mío que tiene mucha superstición en el pasar debajo de una escalera, yo siempre le he comentado, bueno, y si tienes miedo de pasar por debajo de una escalera, ¿qué haces cuando pasas por debajo de un andamio, ¿no? Que es una escalera en plan gigante, riéndome de esa absurda superstición, ¿no? Sino ya el hecho de que se te cruce un gato negro por la carretera, ¿no? Hay gente que
o se te derrame la sal.
O sea, bueno, ya, es que hay infinidad,
¿no?
Tú has traído aquí un diccionario de supersticiones y es bastante amplio, ¿no? Y realmente son una serie de cosas que dices, bueno, por favor, ¿cómo puede la gente llegar a confiar en cosas absurdas que no llevan a nada y luego les hablas de Dios y te miran como un bicho raro, uh-huh. como un loco que se ha escapado del manicomio, ¿no? Uh-huh. Te quedas absorto de ver que la gente confía en cosas que no tienen lógica uh-huh. y en una cosa muy lógica como es la existencia de Dios y la suerte que Dios nos tiene deparada para cada uno de nosotros, pasan uh-huh. absolutamente.
Pasan de alto, sí, definitivamente. Porque a veces nosotros cuando... Bueno, yo que tengo que trabajar con personas mayores, tienen supersticiones como, por ejemplo, no me coloques el zapato, sino primero el derecho. Y tú te quedas, bueno, ¿cómo voy a hacer? Uh-huh. Pero ¿qué importa si el derecho? No, el derecho primero. Entonces son tonterías.
A veces son manías, pero que
sí,
ya rayan
pero ya se han ido
con la superstición.
Y son muy difíciles uh-huh. de quitar de las personas, de uh-huh. las personas mayores. Y quisieras uh-huh. arrancárselas. Pero es bien difícil. Uh-huh. Entonces ya tú vas predispuesto, le voy a poner el zapato derecho, porque es que si no...
Se molesta.
Se molesta, ¿no? Y nosotros tenemos pues que tratar de erradicar eso, sobre todo nuestros familiares, nuestros seres queridos. Yo uh-huh. pienso que eso es bien importante. Lo de, por ejemplo, lo de la herradura de un caballo encima de la puerta, en las casas, pues eso es muy típico, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos vivido con eso. Los que no hemos nacido en el Evangelio, pues hemos vivido y hemos visto más que los demás, ¿no? Entonces cuesta muchísimo que el familiar salga de ahí.
¿Verdad que hay como un yugo? Es decir, esas personas que viven siempre pensando en las cosas que dan buena o mala suerte, hay como una atadura espiritual, hay como una dependencia, ¿no? En su vida. Sobre todo hay temor.
Tú has nombrado una palabra con la cual se disfraza el hecho de la mala o la buena suerte, que es la manía, ¿no? Uh-huh. Es que yo tengo esta manía, yo tengo esta costumbre, incluso algunos dicen, hombre, una costumbre no es nada malo. Depende de la costumbre
que
tengas.
De la costumbre.
Es cierto.
Realmente hemos de procurar, como seres humanos, ya vamos a dejar aparte si creemos o no creemos, en el hecho de que por cosas absurdas como la buena o la mala suerte tengamos que depender de si se derrama o no se derrama un bote de sal, o si incluso se rompe un espejo, que eso también tiene su intríngulis.
¿Y a dónde, como decía antes, a dónde le lleva ese temor, ¿verdad? ¿A dónde le conduce a la vida el hecho de vivir siempre con esa inquietud?
Sí.
Porque es lo que trae, ¿verdad? También
sí.
El hecho de tener miedo a hacer algo que trae mala suerte, eso también es como algo que domina a la persona. Así que es importante de que los creyentes, como has dicho antes, Victoria, nos demos cuenta de que todo esto son prácticas o son creencias
que han venido de generación en generación
se han
y que nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos topado con ellas. Y sobre todo que hemos podido erradicarlas y no lo hemos hecho. Muchas veces la palabra suerte se nos escapa a nosotros mismos.
Sí, sí, es cierto.
Y no podemos decir que no. Y realmente en vez de, o sea, decir perdón, no debí habértelo dicho de esa manera, debí, pues lo dejamos pasar y así es como vamos nosotros creando una cosa detrás de otra.
La gente es verdad que necesita creer en algo, incluso pues creer en la suerte. Alguien, no sé, algo que dé sentido a la vida, alguna razón de existir, ¿verdad? Y a veces algo que dé explicación a un suceso, algo que dé explicación a algo que nos está pasando, a una circunstancia, y siempre se le atribuye muchas veces a la mala suerte, ¿no? O si pasa algo malo, o a la buena suerte si ha sucedido algo bueno.
O algo que sucedió en el pasado, ¿no? Quizás
también.
Años A. Yo tengo un caso en la familia, un caso muy curioso, ¿no? Un tío mío, llamado José María, quemó un bastón que tenía una cabeza humana, ¿no? Por X no sabemos exactamente la historia, quemó un bastón. Y desde entonces esa persona murió y a todas las personas que se les ha puesto el nombre de José María han muerto, ¿no? Había una superstición en mi familia, en este caso. Mi hermano mayor, el primero que vivió 10 minutos, mis padres le iban a poner José María. Bueno, le pusieron José María. Y a los 10 minutos murió. Y había una superstición con todo eso.
Okay.
Por lo menos hasta 4 familiares con ese nombre murieron. Y hubo un tío mío que dijo, yo estoy harto de esta tontería, y dice, le voy a poner a mi último hijo José María. Ahora tiene 30 años, es mi primo y está vivito y coleando.
O sea, rompió con esa maldición,
claro,
como diríamos.
No es, que no es que se rompiera, es que no existía.
Exacto.
Muchas veces.
Pero eso es verdad.
Espiritualmente también.
Espiritualmente podemos hablar de eso también, porque son cosas que se pueden ir hacia
vínculos.
El lado espiritual. Y como decimos, se arrastran y no se dan cuenta de que estamos arrastrándolo. Familias enteras que hermanos, primos y estos se van divorciando y dicen, no, es una maldición de la familia. Y entonces no nos damos cuenta que es que nosotros con nuestras palabras estamos volviendo a traerla, ¿no?
Lo curioso es lo que decíamos antes, comentabas, Nacho, también acerca de cómo las personas son tan crédulas para el tema del sortilegio, el tema de las supersticiones, las cosas que dan o no dan suerte. En cambio, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de fe en Jesucristo, cuando hablamos de ser libertados de ese yugo, cuánta reticencia, ¿verdad?
Sí.
Cuánta resistencia incluso encontramos y oposición a escuchar ese mensaje que trae libertad a las personas.
Por desgracia, vivimos en un mundo en el que la gente necesita ver para creer. Y las supersticiones se ven, las herraduras, los tréboles de 4 hojas, el número 13, las escaleras, los gatos negros, todas estas cosas se ven y como lo ven, creen en ello. Y aunque sean cosas, como ya he repetido y seguiré repitiendo, absurdas, ellos lo ven y lo creen. A Dios no lo quieren ver, no es que no lo vean, porque Dios existe y si quieres ver, lo ves y lo sientes. Pero no quieren verlo, entonces no quieren entrar en esos temas.
Un oyente, Alfonso, nos ha llamado para plantearnos una pregunta relacionada con un versículo, que es el Salmo 16, aunque después, más adelante, en el transcurso del programa, hablaremos de distintas conexiones de la palabra de Dios con este término, con el término suerte, nos pregunta acerca del significado de ese versículo, del Salmo 16, versículo 5, donde dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Esta es una cuestión que vamos a estar considerando también, como he dicho, posteriormente, distintos versículos. Y aquí claramente lo que habla es que, podéis aportar también vosotros vuestra opinión, yo mi parecer es el siguiente, es que quienes obedecen al Señor, quienes temen al Señor, pues son guiados, su suerte es el Señor. Es decir, Dios es el que guía la vida, el destino de esa persona. Sí. Por eso dice que mi porción, la porción de mi heredad, y de mi copa, y tú sustentas mi suerte. Es decir, que es el Señor quien guía la vida de aquel que confía en él. En cambio, la persona que desobedece, que se rebela contra el Señor, también, como dice Isaías 17:14, pues también tiene su suerte echada.
Claro.
Es decir, si no se arrepiente, si no se vuelve al Señor, pues su retribución será el castigo eterno. No sé si queréis comentar algo más.
Es que en ningún momento, y creo que es algo que habría que decirlo ya desde el principio, no estamos diciendo que la suerte no exista, sino que existe una creencia inexacta de lo que es la suerte. Yo he estado buscando en un diccionario de sinónimos de lo que es la suerte, y existen las siguientes palabras o sinónimos: es hado, sino, ventura, azar, que es a lo que nos referimos, que es lo incorrecto, destino, fatalidad, casualidad, que también sería algo incorrecto, y también está la palabra providencia.
Claro.
Y la providencia es lo que Dios dispone para cada uno de nosotros. Dios tiene
que
la providencia.
Esta sería la respuesta
a la que se refiere
la respuesta
el Salmo
a esta pregunta. 16. Se refiere a la providencia de Dios en cuanto a la vida que es guiada por el Señor.
Él sustenta nuestras bendiciones. También podemos ver que en el libro de Proverbios tiene: la bendición de Jehová es la que enriquece.
Así es.
Y no añade tristeza con ella. O sea, tenemos en el Proverbio 10:22. Y entonces estamos hablando de la suerte, también podemos considerarla como bendiciones. Son
claro,
bendiciones de Dios.
Dios controla nuestras vidas. Cuando Dios guía nuestras vidas, cuando Dios es el que dirige nuestra existencia, podemos ver su mano sobre nosotros. Y lo que nos suceda, a lo mejor en el mundo lo llaman suerte, pero nosotros decimos, no, esto el Señor lo ha permitido con un propósito. Vamos a poner el caso. A mí en una ocasión estaba suscrito a una revista muy conocida, la revista Selecciones, y me tocó en sorteo, en esta revista me tocó un ordenador portátil. Tú fíjate, yo simplemente estaba suscrito a la revista y ha sido la única vez en mi vida que me ha tocado algo así, ¿no? Pero me llama la atención eso, digo, Señor, gracias. Y ese ordenador lo usé también y lo estoy usando todavía, aunque ya está desfasado porque aquello de los primeros que salieron, para el ministerio
claro.
que se está usando. Entonces, todo lo que sucede a un cristiano, a lo mejor en el mundo lo llaman suerte, pero un creyente sabe que Dios es el que tiene su propósito con la vida, como luego veremos también en Romanos 8:28 y algunos otros versículos de la palabra, que dice que todo lo que sucede a un creyente, a un hijo de Dios, es para bien.
Amén.
Sea bueno o incluso sea malo. No es que sea mala suerte o buena suerte. Por eso lo que decías de que la suerte existe, hay que verlo desde el prisma, desde ese enfoque
del creyente.
Exactamente, porque para un incrédulo, para la persona que no cree ni teme a Dios, realmente la suerte es otra cosa.
Es que justamente yo quería compartir más adelante, tú ya lo has nombrado y más adelante también lo volveremos a nombrar, el versículo este de que todo lo que le sucede a un cristiano es para bien.
Así es.
Sea bueno o sea malo, no es ni buena ni mala suerte, todo es bueno, porque aunque sea algo malo que nos ha sucedido, el propósito de Dios es guiarnos a algo bueno que Él tiene preparado para nosotros.
Leía el testimonio de una mujer que se dedicaba a dar suerte, entre comillas, a la gente. Una mujer que no creía, ni siquiera creía en eso, le compartía a un pastor, a un hermano, le decía a este hermano, a ver si participas en mi programa. Y aquel hermano dijo, ya eso son tonterías, ¿cómo voy a participar en eso si yo no creo en eso? Y dice ella, yo tampoco creo en eso. Dice, entonces, ¿por qué haces el programa? Dice, porque la gente cree.
Sí,
y ella gana dinero. Y ella ganaba un dinero cada llamada que tenía, cada persona que hacía... Que se ponía en contacto con ella, pues ella le daba unos números y bueno, dice, pero no todo el mundo aciertas, ¿no? Dice, no, pero siempre tengo un grupo de gente
que sí,
que siempre le acierto, y entonces son las que confían en mí, las que me defienden.
Y son las que llamaban al programa lo
exacto,
mejor siempre.
Exacto. Los que no acierta, pues bueno, como tampoco la suerte se juega a un solo número.
Exacto.
Entonces, quiero decir, no has tenido mala suerte y ya está, ¿no? Es su justificación. Pero hay un gran negocio también detrás de toda esta cuestión, que es conveniente reseñar. Y precisamente ahora viene la Navidad, viene el sorteo de Navidad en las fechas en que estamos. Tenías unas cifras por ahí, si no me equivoco, Victoria, de prensa, algunos datos que podías compartir que aparecían en el diario. Y tal y como decíamos en la introducción, la mitad de la recaudación es para de la lotería pública, las apuestas del Estado, van a parar precisamente al Estado. Eso es algo tremendo, sí. Es algo tremendo. ¿Qué recaudación o qué cifras encontramos aquí?
Dice que la industria del juego facturó 31 mil millones de euros el pasado año en España.
¿31 mil millones de euros
el año pasado en España?
Creo que 19 mil venían del sector privado. Es
decir, de los 19 mil millones correspondieron
casinos,
al sector privado.
Bingos.
Sí. Bingos, casinos, tragaperras. Sí. 12 mil al público, Lotería Nacional, Quinela, 11. Ajá. Según el libro blanco de la industria de mercado. Ajá. O sea que
son cifras
que
astronómicas.
Están bien documentadas, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante que el Estado factura en lotería el gasto anual de 3 ministerios.
Uh-huh. Es impresionante.
O sea que...
Por eso se incentiva tanto desde la propia administración, ¿verdad?
Exacto. Y uh-huh. dice que 130 mil empleados dependen del juego.
Uh-huh. Es impresionante lo que hay detrás. Pues ahí queda eso. Son datos, son cifras que hablan por sí solas. Vamos a hacer una pausa musical, Alex, enseguida que tengas preparada esa canción. Y si quieres participar, ya ha habido varios oyentes que han estado llamando. Si deseas intervenir y dar tu aportación al programa, estamos hablando de la suerte y la Biblia. Y estamos planteando también una pregunta a todos los oyentes. ¿Crees que existen la buena y la mala suerte? Cuatro opciones posibles. A. Sí, yo creo que cuanto más trabajo, más suerte tengo. B. No, el destino viene determinado por un conjunto de efectos cuyo origen se halla en acciones llevadas a cabo en una vida anterior. C. Sí, creo que en la vida abundan tanto la buena como la mala suerte. Y D. No, porque creo que es Dios quien rige mi vida y mi destino y que este no es fruto de sucesos azarosos, sino que Dios tiene en todo un propósito para mí. Así que si quieres participar, tienes esas cuatro opciones. Un SMS al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz, seguido de tu comentario, de tu respuesta, o bien llamando al 93-246-6797. Si escuchas por internet, pues puedes mandar un mail rápidamente a través del Messenger a entertulia7@hotmail.com.
De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de está para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo. Póngase de pie y cántelo conmigo.
Tu palabra que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy.
El Señor es un Dios de pactos, como dice esta preciosa alabanza. Él cumple su palabra, cumple sus promesas y Él guía nuestro destino. Estábamos hablando ahora aquí en micrófono cerrado con los invitados en relación con el hecho de que nuestra suerte es Jesús, es el Señor, es Dios. Para un creyente no hay otra mayor fortuna que esta, tener al Señor en el corazón, porque el que lo tiene, Él lo tiene todo. Sin Él estaremos siempre incompletos. Y realmente, como después en la conclusión también quiero estar reseñando, no quiero anticiparme a nada, pero la suerte en sí, el azar o como lo llamemos, la aventura, es algo intangible, es algo abstracto, es algo que me llama la atención el lema que tienen puesto en la página web de la lotería del Estado. Dicen, busca la suerte, deja que ella te encuentre a ti. O sea, ya se personifica incluso a ese tema, jugando con los sentimientos, manipulando las mentes de las personas. Hay que ser muy claros, la suerte no es algo que te va a buscar, que te va a perseguir, ¿no? En fin, son detalles que tenemos que tener en cuenta para también no caer en errores, muchas veces de interpretación. Vamos a tratar el asunto de la lotería. Es un tema que ahora suscita polémica. Aquí también estamos hablando y bueno, es pecado, entre comillas. Es digno de condenar el creyente que compra un décimo por Navidad. Victoria, ¿cuál es tu opinión? ¿Es digno de condenar un creyente, alguien que participa del juego de lotería?
Bueno, como estábamos hablando con el hermano y aquí estábamos conversando, pues en el término que lo está viendo, que lo usa el Estado en este momento, ¿verdad? Estamos hablando que la facturación de todo lo que se gasta anualmente va a 3 ministerios, está dando empleo, está haciendo cuestiones. Comprar uno yo no considero ni que es pecado ni que no es pecado. Uh-huh. Creo que todos nosotros, pues si participamos de uno para ayudar en algo, en parte, para ayudar a muchos
igual
empleados.
Igual te venden décimos de un orfanato, una residencia de abuelos.
Una escuela. Están haciendo, recogiendo para algo. Yo no considero que estaríamos haciendo. Malo sí lo vería si estuviéramos sacando nuestro dinero de Dios. O nuestro dinero de nuestra familia para comer. O convertirlo en un vicio. Ahí sí. Ahí sí veo que estamos pecando.
Yo creo, como también decía el apóstol Pablo a los romanos, el tema de juzgar, ¿no? De no juzgar a los demás en sentido de condenar a alguien por el hecho de haber participado. Yo sé que hay creyentes que participan. Aquí a mi lado tengo uno que participa ocasionalmente, ¿no?
Vamos a especificar. En la lotería de Navidad, ¿no?
Bueno, pero ocasionalmente. De hecho, sería de condenar. Para mí, aparte de lo que ha señalado Victoria muy bien, es decir, quitártelo de comer, por ejemplo, para comprar un décimo, quitárselo a tu familia o quitarlo de cosas esenciales, simplemente porque hay una atadura, algo que te domina, que quieres saber si... Y eso sí que está mal. Y aparte, el hecho de la motivación, el por qué uno lo compra. Yo sé que ha habido personas, a lo mejor, que con su buena intención, ingenuamente, pues a lo mejor han comprado un décimo, pues pensando, bueno, si Dios me da este dinero, me toca a mí el premio, voy a ayudar a la iglesia, por ejemplo, ¿no? O voy a darlo para las misiones o lo que sea. Pero realmente Dios, no, yo creo que no necesita tampoco esas muletillas. Y a veces, pues...
Hemos de ir con mucho cuidado con esas muletillas, porque igual que dices, si Dios permite que este décimo que he comprado me toque, claro, voy a ayudar en las misiones, en la iglesia y demás, también puedes decir, pues si no me toca es que Dios me está diciendo que no dé nada a la iglesia.
Por ejemplo, hay quien directamente compra décimos pues para enriquecerse, para hacerse más rico. Entonces la motivación ahí ya va mal enfocada incluso. Yo digo lo de ingenuidad porque son ingenuos tanto el uno como el otro. Uh-huh. Conozco el testimonio, ya es que se presta este programa a eso, a testimonio. Un señor que conozco, que él llevaba 22, 23 años comprando el mismo número cada semana. 22 o 23 años comprando el mismo número cada semana. Bueno, en realidad eran tres décimos. Tres números, terminado en diferentes números. Y le tocó, dice, me he tocado la lotería. 30.000 euros, muy bien, 30.000 euros. Y yo hacía números, después de veintitantos años. ¿Cuánto se ha gastado este señor cada semana comprando tres décimos semanalmente desde hace 23 años? Y eché números y aún así no ha amortizado lo que se ha gastado con todo eso, ¿no? ¿Hasta qué punto, en verdad, hay pues esa dependencia del juego en las personas? Así que bueno, la lotería yo creo que es algo que no debe de ser una inspiración para que el cristiano pues deposite ahí su confianza, ¿verdad?
Hemos de tener claro que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él. No tenemos que tener la confianza puesta ni en nuestro propio trabajo, ni en el sudor de nuestra frente, ni en nuestra esposa, ni en nuestro marido, ni en la iglesia, ni en los hermanos, sino siempre la confianza puesta en Dios, porque Él es el que va a hacer y el que va a deshacer lo que nosotros necesitemos o dejemos de necesitar. Eso es lo principal. Luego ya entra temas de, dices, bueno, pues hoy voy a comprar un cupón de la ONCE, que aparte de que estoy ayudando a una organización que está haciendo mucho por los ciegos, pues puede ser que el Señor me bendiga con ello. Y si no me bendice, pues yo voy a seguir adelante. No he perdido el dinero que he jugado porque lo ha ganado otra gente. Hay un anuncio muy curioso de la lotería catalana de la 649, que se ve a un hombre que está en una gasolinera y se le pone un hombre mayor al lado. Y se le empieza a decir, no hagas esto y tal. Y dice, ¿y usted quién es? Y dice, yo soy tú. Y dice, ah, sí. Y le pregunta, ¿y me toca la lotería? Y dice, sí, hijo, sí, siempre te toca. Y dice, ah, ¿y cuándo? Y desaparece el hombre. Y el anuncio lo que te viene a decir es que sí que te toca, pues porque con esa lotería están haciendo residencias de ancianos, o arreglan carreteras, o hacen otras cosas que en el fondo es para el bien común de toda la sociedad.
El problema, bueno, quizá está en la otra parte, la otra cara de la moneda, la persona que depende ya de esos...
De los excesos, los excesos son lo malo.
No obstante, quiero decir, el creyente tiene un enfoque diferente al no creyente. La persona, aunque sepamos que contribuimos con el bien social, hay otras muchas maneras de contribuir también, aparte de comprar lotería, del cual, del importe de cada euro que yo doy, a lo mejor es solamente un 15%, un 20% el que se va a destinar para usos benéficos y el resto se lo va a embolsar alguien o algo que no sabemos qué será. Sobre todo en el sector privado, no hablemos ya, bingos, casinos, ahí no, ni te cuento, bueno, tragaperras, ahí ni entramos, ¿no?
Sí.
En fin, que es un tema difícil, polémico, controvertido. Por eso, si los oyentes tienen participaciones, ha habido algunos que ya han llamado fuera de antena para dar su opinión en cuanto a la pregunta que planteamos, pueden llamar también y comentarnos, dar su parecer respecto a este asunto.
Hay un versículo, un capítulo de la epístola de primera de Timoteo, donde dice que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, yo pienso que esto está bien cimentado en lo que estamos hablando, pues. Si nosotros lo vamos a utilizar de la manera del vicio, de que, oh, como estaba diciendo el pastor, pues que todos los días iba a ser el mismo número por más de 30 años, pues entonces lo estoy convirtiendo en un vicio. Estoy tratando de tentar también mi forma de actuar, ¿no? Pero particularmente yo no creo, bueno, tanto es así que hoy con la invitación del pastor aquí aquí y en el trabajo que tengo, pues un señor pues me regaló hoy un número de la lotería. Y por eso no le voy a decir, no lo quiero, como le estaba diciendo el hermano. Uno lo toma, porque vino del corazón del hombre. O sea, él quiso darme ese regalo. Él consideró que eso era lo bueno y lo perfecto para mí ahora en Navidad. Y yo lo tomé. Pero uno no sabe lo que Dios quiere con ese número.
Así es.
A lo mejor nada, pero el corazón del hombre quedó tranquilo porque me dio eso, que es un señor que yo cuido y por el trabajo que hago. Y pienso que esas cosas como cristianos las debemos de llevar a otro tema.
Así es.
A un tema de Dios, de bendición, de darle el regocijo a ese señor, aunque le pueda hablar del señor y decirle, no creo en esto, pero gracias y me lo llevo y lo guardé y ahí está.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe, verdad?
A veces vas a comprar también algún establecimiento comercial y también te obsequian con algunas participaciones.
Exacto.
En fin, todo eso tampoco lo vamos a despreciar.
Claro, ¿eh? No hay nada más.
Hay un libro, es un libro interesante, también un poco polémico, Mitos y ritos de la Navidad, un libro escrito por Pepe Rodríguez, un autor ya de por sí polémico también, pero que dice en cuanto a la lotería que es la gran esperanza de la Navidad, la gran esperanza de muchas personas. Ciudadanos aparentemente sensatos el resto del año recorren administraciones de lotería buscando un número acabado en 43, o en lo que cada inspiración guste dictar. Le encargan a amigos viajeros la compra de un décimo en tal o cual localidad que imaginan más suertuda que su lugar de residencia. Se ponen alguna prenda especial, que es la de la suerte, para ir a comprar su billete de lotería. En fin, quienes no juegan nunca ni al parchís le hacen un guiño a la suerte invirtiendo unos ahorrillos en lotería navideña. Yo conozco personas que compran series enteras de la lotería de Navidad y dicen el argumento que dice, bueno, si me toca, que me toque bien. Eso es lo que dicen algunos. En vez de comprar un decimillo, dice, compro toda la serie. Pero hasta qué punto, ¿verdad? Llega el razonamiento. Y es verdad, esto hay gente que encarga la lotería.
Hace poco una...
localidades como Sord y otras.
Una señora anciana que se salvó su vida, se quemó su piso, era una anciana. Bueno, esa semana se terminó el número 89 con terminal 89, porque la señora cumplió 89 años y el... Sí. Y el edificio
se derribó el número 89, me parece
completo,
que era
de esa... Solamente por la edad de la señora, o sea, que son mitos, supersticiones de la gente.
Es curioso, cuando menos curioso. Y también a veces triste, ¿verdad, Nacho?
Lo curioso es cuando pasa la lotería de Navidad, incluso la del niño, que es a continuación, y la gente no le ha tocado nada, lo que dicen, ¿no? Siempre, bueno, mientras haya salud y trabajo. Es decir, que la gente depende de la suerte y luego de la salud y del trabajo, ¿no? Lo que decía el apartado, la suerte me la gano yo trabajando cada día y tal. La gente, incluso cuando no le toca, no es capaz de ver de que hay algo más allá que es el que nos cuida y nos guía.
Sí, pero lo triste es eso, que la gente muchas veces depende de su felicidad o su ilusión, pues de un trozo de papel. Es como los que tenían la esperanza puesta en las acciones de una empresa que ahora no vale nada en bolsa. O sea, por ejemplo, ¿no? En un trozo de papel. Todo lo material pues es pasajero, es liviano y es temporal. En el contexto bíblico, y entramos ya en la última parte del programa, en los últimos 30 minutos, así que vamos a entrar en esta sección, que es muy interesante, porque la Biblia efectivamente habla del tema de la suerte. Y si leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, vamos a ver qué dice ahí en relación con este tema. En el verso 26... incluso vamos a leer desde el 23, donde se habla de la sucesión del que fue Judas, el discípulo que traicionó a Jesús, y dice así de esta manera, verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando, Dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí vemos, por ejemplo, este pasaje donde sí. Se nos menciona que se echaron suertes, y me llama la atención, por un lado, de que piden la dirección al Señor, están orando, hay una oración previa, igual como ahora veremos, como sucedía cuando se iba a designar a los sacerdotes, el turno de oficio de los sacerdotes. De igual manera se oraba antes y se presentaba, se pedía la dirección al Señor. Y es importante ver que eran temas serios, no eran cosas triviales, no era un décimo de lotería, no era algo trivial, sino que era algo muy importante, ¿verdad? Es interesante observar esto, ¿verdad? De que está ahí en la palabra de Dios reflejado.
Lo que es interesante es lo que has comentado tú, tanto en los sacerdotes como en la elección del apóstol. Primero hicieron algo muy importante, fue orar. Lo presentaron a Dios.
Así es.
Ellos tenían dos opciones, que era
Matías
y José. Y estas dos opciones, ellos no sabían a cuál elegir.
Era una decisión muy difícil, una decisión muy complicada, porque los dos eran fieles al Señor.
Exacto.
Eran hombres íntegros.
Aptos
y solo para ese ser ministerio.
Entonces, oraron a Dios, esto es lo principal. No, yo no aquí le pondría el énfasis en que echaron suerte, sino en la oración que hicieron a Dios. Yo creo que aquí es lo principal. Y luego más tarde, seguimos comentando sobre este tema de suertes, pero luego más tarde me gustaría hacer un comentario sobre este mismo pasaje.
No, puedes hacerlo ahora, sí, sin
bueno,
ningún problema.
Yo he estado mirando y durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, hasta este momento, es el último momento en que aparece el hecho de
suerte.
Echar suertes.
Claro, vino Pentecostés.
¿Eh? Luego viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo.
Así es.
Y a partir de ahí es cuando nuestra vida está guiada
sí,
por él.
Sí, Señor.
Así es, eso es muy importante.
Es bien importante eso.
Porque el que nos guía ahora, el que nos da la visión, el discernimiento, es el Espíritu Santo.
El que nos está llevando, sí. Porque hasta Jonás, pues, también fue echado por suerte para ser echado del barco, ¿no? Y entonces, y en la Biblia habla mucho de cuando se dividieron muchas tierras por suerte, ¿no?
En la tierra prometida.
Exacto. Entonces creo que sí, que a partir del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, nosotros ahí es donde empezamos a recibir más aún las bendiciones de Dios. O sea, o por lo menos ellos empezaron a ver que ya no existía eso que llamaban suerte. O tirar la suerte, echar la suerte.
De hecho...
Pero no creo que lo hayan hecho con sentido de... sino que no sabían cuál de los dos. Eran tan buenos uno como el otro.
Exacto. Y orando a Dios...
Exacto. Se lo pidieron. Si no lo hubieran hecho, quizás sí hubiéramos podido hablar de que, de que lo hicieron al azar. Pero le pidieron dirección a Dios. Y creo que ahí es bien importante.
Es lo principal.
Es lo más importante.
Esa oración que levantaron a Dios.
Sí.
Hay otros pasajes de la Escritura donde vemos que el tema de la suerte... Recordemos esto, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento... Las personas, los creyentes que allí había, que confiaban en Dios, pues eso, creían que Dios guiaba su suerte.
Exacto.
Es decir, que cuando ellos pedían a Dios su dirección, que cuando pedían al Señor que Él, en esa decisión que iban a tomar, les guiara, si echaban suerte, pues entonces era Él el que respondía, ¿no?
Efectivamente. No lo hacían al azar.
Eso es.
El azar es aquello que no sabemos qué es, ¿no? Hay una definición que yo también he encontrado en un diccionario que me ha sorprendido, ¿no? Y aparte es la primera definición de la palabra suerte. Dice... fuerza, poder que determina. Por favor, esto en un diccionario, el famoso diccionario Larousse, ciertos acontecimientos independientemente de la voluntad del individuo. Es decir, están hablando de algo que tiene una fuerza.
Sobrehumano,
un poder.
Sobrehumano, favor, porque no está sobre la voluntad del individuo. O sea.
Eso ya es algo espiritual. O sea, ahí vamos a alguien que también puede manipular cosas, que es el diablo.
Exacto, el diablo que se puede presentar y que ahí es donde viene el hechicerismo, la gente que...
El sortilegio, la gente que te lee las manos y todos esos temas que es las
que
cartas.
Son bien
cartas.
Profundos, pero bien interesantes.
Y todo eso es satánico. Eso hay que decirlo claramente, hay que decir abiertamente de que todas esas prácticas de ocultismo derivan en problemas serios espiritualmente.
Sí, definitivamente.
Siguiendo con lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esta cuestión, Saúl fue escogido como primer rey también a través, por suertes, aunque si vemos otro pasaje también, Samuel cuando le reprochó el hecho de haber fallado a Dios cuando él ofreció los sacrificios sin que Dios le permitiera ello, porque él no era sacerdote y Dios no le había dicho que hiciera nada de esto. Entonces le dijo Samuel, te escogió Dios viendo tu corazón, que era que te veías a ti mismo pequeño,
exacto,
que te veías humilde. Pero, o sea, echaron suertes, pero realmente fue Dios
el que los escogió.
El que los escogió. Uh-huh. Y eso sucede también, como digo, en la vida de los cristianos que quieren agradar a Dios. Cuando también, antes señaló Victoria, cuando Dios ordenó la tierra prometida, que se dividiera en partes, cada tribu,
sí,
fue echada en suertes. A cada tribu le tocó un territorio en base a la suerte que le tocó. Eso está en Números, capítulo 26, versos 52 al 56. También encontramos en el libro de Levítico, si recordáis aquel macho cabrío, bueno, aquel chivo, el azazel.
El azazel.
No sé si recordáis cómo era soltado, era dejado libre, se escogía por suerte el animal que iba, uh-huh, iba a ser liberado y soltado al desierto, y que escaparía de la muerte, digamos, pero estaría los pecados
liberados
del pueblo por allá, por quién sabe dónde.
Se fueron para el...
por el limbo, sí, diríamos, ¿no? Y luego tenemos también otros pasajes interesantes, como a través de la suerte fueron descubiertos determinados pecados. Uno, el que citaste antes, fue el de Jonás.
El de Jonás.
Tenemos el de Jonatán también, cuando él quebrantó un pacto que había hecho, un juramento que había hecho su padre Saúl, neciamente, pero había hecho un juramento delante de Dios, y por tanto hubo un quebrantamiento. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonatán. Se descubrió que había sido él. También recordamos el caso de Acán. Uh-huh. Aquel que ocultó el lingote de oro, creo que era, el lingote de una túnica, un manto, cuando cayó Jericó, y él tomó del anatema.
Pero aquí más que suertes, pues yo he estado mirando algunos de estos textos, como el de Jonás o el de Jonatán, aquí más que suerte, lo que viene, a ver, se utilizó ese sistema.
Un método.
Eso fue un método.
Pero lo que hizo Dios es utilizar ese método para descubrir al culpable. Es decir, la suerte no fue hacia otro que no era el culpable.
No. Es que, cuidado, sí, bíblicamente hablando, cuando hablamos de suerte, es esto: es que Dios está rigiendo eso que se hace. Tanto en el caso de Matías, como en el caso de Jonás, como en el caso del rey Saúl. Dios
sí, porque dirige todo. Después, cuando Jonás fue echado, pues ahí fue cuando Dios pudo poder usar a Jonás y tratar con él.
Exacto.
Si no hubiera sido echado, entonces Dios no hubiera podido tratar con él.
Por eso el enfoque siempre que insisto en el programa es desde el punto de vista del cristiano.
Exacto.
Porque desde el punto de vista de fuera de la fe, pues uno puede atribuirlo a mil cosas, ¿no? Al azar, por ejemplo, el tema del evolucionismo, del tema del Big Bang, todo tiene que ver con la creación, es fruto de la suerte.
Sí,
el azar, ¿no? Llevado a un extremo
científico.
Exacto. Y realmente no es así. El creyente cree que tenemos un propósito y Dios nos ha creado.
Y además, esa era una disposición de la ley en ese tiempo. O sea, la ley decía que había que echar suerte. Entonces, eso era una forma de decirlo. Pero en realidad, ahí quien actuaba era Dios.
Así es. Zacarías, bueno, el tema del orden del servicio en el templo de los sacerdotes, que era determinado mediante suerte, está en Primero de Crónicas 24, del 5 al 19, por si algún oyente quiere tomar nota, Primero de Crónicas 24, del 5 al 19. Y encontramos también en el Nuevo Testamento al padre de Juan el Bautista, Zacarías. Él se encontraba en el templo quemando incienso cuando el ángel se le apareció, anunciándole de que iba a tener un hijo y que se llamaría Juan, que a partir de ahí quedó mudo porque él no creyó y se quedó mudo. Y le correspondió estar ahí en el templo, entre comillas, por suertes.
Por suertes.
El turno sacerdotal se hacía por suertes también. Estaba ministrando en la presencia de Dios, pero naturalmente era el momento en que Dios quería tratar con él ahí.
Y fue cuando le
en
tocó.
El lugar santo, así es.
O sea, tocó así el es. Día y la hora en así que es. Dios quiere así las es. Cosas.
Y bueno, pues en Proverbios 18...
Es como nos pase a nosotros, ¿no? Que pasan cosas y nosotros decimos, pero qué cosa, qué casualidad. No, era el día y la hora para Dios
así
de
es.
Que te tocara ese momento.
Así es.
La casualidad no existe. Yo siempre lo he dicho. Es una palabra inexistente. Lo que existe son las coincidencias. Coincide la voluntad de Dios en ese momento en mi vida conmigo.
Yo tampoco creo en la casualidad. Yo creo en la causalidad. Cambio la U de sitio. Viene a ser así. Pues bien, en Proverbios 18 y 18, y ya nuestro técnico nos va a poner una canción enseguida, nuestro amigo Alex, para hacer una pausa musical. Y Proverbios dice ahí en esa porción de la Escritura, si lo puede leer Victoria, Proverbios 18, verso 18.
Dice que la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Proverbios 18, 18.
Efectivamente, cuando hay disputas o controversias difíciles de resolver, podemos orar a Dios, podemos pedir dirección a Dios. Aquí es lo que habla Proverbios, precisamente, para tomar esa decisión, incluso a través de la suerte, ¿no? Señor, lo encomiendo a ti, lo dejo en tus manos. Porque es diferente decir, Señor, descanso en ti, lo dejo en tus manos, que decir, bueno, que la suerte te acompañe. Sí. Parafraseando al de la Guerra de las Galaxias. Que no, nosotros...
esa frase sale en otra película.
En la Guerra de las Galaxias.
No, la Guerra de las Galaxias es que la fuerza te acompañe, que la suerte te acompañe, sale en la parodia de la Guerra de las Galaxias.
Sí, bueno, pero exacto, ahí venía, ¿no? En fin, pero nosotros decimos, Señor, en tus manos estamos.
¿Cómo? Pero es interesante cómo la palabra la suerte pone fin a los pleitos. Uh-huh. Y cómo cualquier otra persona que no conoce verdaderamente la palabra de Dios puede tomar esto como que, ah, bueno, voy a terminar el pleito con mi hermano por suerte. O sea, vamos a tirarlo a ver si hoy lo finiquitamos, ¿no?
Como dice el refrán, es mejor un mal acuerdo que un continuo conflicto, ¿no? Que un continuo conflicto. Y a veces, pues eso, se soluciona mediante, oye, esto para ti, para mí, para ti, para mí, para mí, para ti. ¿Quién tiene disputa? Pues se hace un sorteo y fuera. Y lo que toque, tocó y haya paz. Bien, esto es simplemente son cosas prácticas, cuestiones prácticas que ahí la palabra de Dios también hace referencia. Vamos a hacer esa pausa. Enseguida hacemos alguna otra reseña bíblica al respecto. Y recordad que tenéis el teléfono, si deseáis seguir llamando, a 93-246-6797.
Cuando te encuentras en medio de una dificultad, es casi imposible ponerte a pensar que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque sean dolorosas, no hay por qué protestar. Oh no, oh no. Cuando te duele el corazón, lo primero que haces es perder el control. Le echas la culpa siempre a tu Señor, quien te cuida y guarda y tiene algo mejor. Las cosas no pasan solo por suceder. Hay un plan para ti, es lo que tienes que ver. No mires atrás, Dios tiene algo para ti. Cuando te encuentres y no sepas dónde ir, no te des por vencido, no te sientas lo peor. Ponte de rodillas y ora al Señor. No hay problema tan grande que no tenga solución. Las cosas no pasan solo por suceder. Hay un plan para ti, es lo que tienes que ver. No mires atrás, Dios tiene algo para ti. Las cosas no pasan solo por suceder. Hay un plan para ti, es lo que tienes. No mires atrás, Dios tiene algo para ti.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia.
palabra declara en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí en este contexto está hablando de las viandas, de la comida. Es un tema en el cual había polémica en la iglesia en Corinto, pero también puede haber polémica en nuestra iglesia hoy en día, quizá no tanto con la comida, pero sí con temas como este, ¿verdad? Citaba antes Ignacio de algunas personas que son muy cerradas en cuanto, por ejemplo, a participar en los juegos de azar y luego a lo mejor participar en otro tipo de pecados.
Efectivamente. Personas que veis que se cierran de tal manera, incluso personas que se cierran, pues, hay otro caso de otra persona que, bueno, esta sí que puedo decir que es hermana, que tampoco jugaba a la lotería, pero una vez en una cuenta del supermercado le salió 666 pesetas que tenía que pagar y dijo, uy, no, yo te doy una peseta más porque esto me va a traer mala suerte. Y lo comentó...
666.
Sí, lo comentó en la iglesia como si hubiese hecho algo bueno y claro, nos quedamos algunos diciendo, bueno, estás creando supersticiones aquí, ¿no? Entonces, ves aquí que todos los extremos son malos. Es decir, si yo juego a la lotería y ese juego se extremiza y me domina y me lleva a no glorificar a Dios, eso me está matando. Y el extremo de yo no juego, yo no, pero por otro lado hago otras cosas igual de malas, tampoco me sirve.
A mi modo de ver también, hoy en día hay un contexto económico difícil a nivel mundial y hay personas que ponen su esperanza en que le toque la lotería para salir de la crisis o para solucionar sus problemas, y a veces no pueden llegar a pagar la hipoteca, no pueden llegar a final de mes bien, van con problemas. Y en cambio se gastan bastante dinero en lotería. Yo eso lo veo incorrecto. Yo no sé, Victoria, ¿cuál es tu parecer?
No,
lo veo aparte falta de sabiduría.
Definitivamente. Yo pienso que eso no es incorrecto, porque nosotros a veces ponemos las cosas más en el hombre que en Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de quitar todo esto. Uh-huh. Nosotros debemos de poner todas nuestras cargas y todas nuestras esperanzas es en Dios. Uh-huh. Y de resto, todas las demás cosas no serán añadidas, ¿no? Uh-huh. O sea, puestos en palabras nuestras, pero sí, así sí, es, sí. O sea, uh-huh. Puesto para que nosotros entendamos bien de que las cosas de Dios nos serán añadidas siempre como bendiciones de Él y para enseñarnos algo. Y cuando a veces se nos hace difícil llegar a fin de mes porque las situaciones que se viven económicamente para todos en este momento son grandes, Dios siempre proveerá.
Y sus promesas están ahí.
Y sus promesas están
el
ahí.
Señor
no
suplirá.
Faltará nada. Uh-huh. No te faltará abrigo, no te
comida.
Faltará cobijo, siempre y cuando tú estés firme en esa palabra de Él.
Así es.
Y ahí es donde tenemos que aferrarnos. Uh-huh. El resto, Dios sabrá por dónde te va a llevar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y cómo te lo va a dar. Te lo puede dar en diferentes formas, como digo. A veces uh-huh. no lo esperas y te llega.
Y lo bueno es que en medio de esa dificultad que estás pasando, el Señor te va haciendo crecer.
Exacto.
Tu fe va fortaleciéndose.
Va fortaleciéndote y el Señor tendrá las maneras de mostrarlo. A lo mejor puede uh-huh. venir un hermano en la iglesia, a alguien, oye, sentí de parte del Señor darte esto, y tú te sorprendas y digas, uh-huh. wow, pero
gracias,
¿cómo
Señor.
Sabe este que yo estoy pasando? Y sí, sí uh-huh. ha pasado. Uh-huh. A mí me ha sucedido con personas que he sentido de corazón hacerlo uh-huh. con otra persona y de repente la hermana viene donde mí y me dice, mira, me estaba pasando esto, debe ser que... Uh-huh. Y es que Dios busca la manera, busca los caminos.
Así es, y Dios se glorifica en todo esto.
En todo.
Hay más porciones bíblicas, más pasajes que nos hablan del tema de la suerte. Por ejemplo, hablabas antes, Nacho, citabas el asunto de cuando los soldados echaron suerte sobre las vestiduras de Jesús.
Cumpliendo así la profecía.
Exacto.
Que en Salmos...
Ellos no lo sabían, ellos lo ignoraban. Ellos pensaban que estaban echando suertes así porque les vino en gana. Pero realmente era una profecía que
escrita en Isaías.
Escrita, que se cumplió en Mateo 27:35, está, entre otros pasajes, está reflejado. Y esa profecía decía sobre mi ropa se echaron suertes, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, hay una festividad judía que hoy en día se sigue celebrando, si no recuerdo mal, la festividad de Purim, que conmemora el día en que se frustró el plan de Amán para destruir a los judíos. Es una festividad, el nombre de Purim viene de la palabra acadia, suertes, significa suertes, en la cual, pues, a modo de paradoja, se trae este recordatorio, esta conmemoración, porque Amán, me confundo con Acán, Amán había planeado destruir a los judíos un día concreto habiendo echado suertes. Uh-huh. Él dijo, tal día los judíos, echando suertes, de alguna manera no se dice el método, pero designó un día por suertes y ese día iba a matar a todos, iba a decretarse el holocausto judío, iba a ser el primer holocausto de los judíos. Y curiosamente fue él el que fue ajusticiado ese día, como a modo de paradoja, ¿no? Entonces, en Esther 3.7 encontramos que se hace uso de las suertes y que esa festividad judía de Purim tiene sus raíces allá. Otro pasaje, antes lo citó ese oyente que nos llamó, el Salmo 16, versículo 5, donde se nos demuestra que Dios es nuestra suerte para quienes le amamos. Dios es el que controla nuestro destino. En cambio, quienes le desobedecen y se rebelan contra él tienen su suerte echada si no se arrepienten. Isaías 17, 14, me gustaría leer este pasaje. Isaías capítulo 17, versículo 14, nos dice también que aquellos que no temen a Dios, pues les espera también el castigo de parte del Señor. Isaías 17, 14.
Dice así: al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean.
Aquellos que hacen mal al pueblo de Dios, aquellos que oprimen, que dañan, pues los que se burlan, que escarnecen, pues tendrán su suerte ya ahí. Esa es la suerte que les espera a ellos. En definitiva, pues el Señor rige el destino o las circunstancias de cada persona en base a las decisiones que ésta tome en su vida respecto a él. Eso es importante. Cada persona tiene un libre albedrío.
Claro. Definitivamente.
No somos robots, ¿verdad, Victoria?
No, no somos robots. Nosotros somos simplemente hechura de Dios, ¿verdad? Pero Él nos ha guiado, nos ha dado palabra y nosotros estamos ahí para poder ser lo correcto o lo incorrecto. Por eso es que el temor a Jehová es lo más importante, ¿no?, para el pueblo de Dios. Nosotros, yo creo que lo que primero debemos de tener en nuestro corazón es eso, lo que Él nos ha dado en su palabra, y de allí que nosotros tomamos la decisión si es o no es lo correcto. Pero creo que principalmente Dios por delante, ¿no? Entonces, en la escala de valores que nosotros siempre tenemos que poner es a Dios y después cada una de las del cuerpo, pues, de Dios. Y creo que eso es muy importante para nosotros, ¿no?
Así es. ¿Tú qué opinas en esta cuestión? Cada persona decide qué camino tomar en la vida. Y a dónde se dirige viene determinado precisamente por ese camino que tome.
Hace unos años se escribió un libro de estos de autoayuda que decía que la suerte se la hace uno mismo. Y realmente en este aspecto podríamos decir que es así. Uno decide en la decisión de la vida, la decisión más importante, si tu suerte va a ser guiado por la providencia divina.
O por el hombre.
O por ti mismo, simplemente. Porque incluso podemos poner al diablo que estará detrás de esa persona, pero quien ha tomado esta decisión ha sido uno mismo y eres tú mismo el que has declarado, como hemos leído en este versículo, tu propia suerte.
Hay una frase que me encanta, un versículo, es Romanos 8:28. Podemos quizá poner un título a ese versículo: mala suerte o propósito divino. Sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas
le hacen
bien. Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que realmente caminan de acuerdo
a los preceptos de Dios.
Exactamente, a la palabra del Señor.
Es uno de mis versículos preferidos. Es
que algo, nos ha inyectado muchas veces fuerza.
Bueno, sí, hay muchos. Sí, y este es, incluso hay un cántico que hicieron unos hermanos referente a este versículo que es muy hermoso, ¿no? Y pensar que todo lo que sucede en nuestras vidas, todas esas cosas que Dios está preparando a nuestro alrededor, incluyendo buenas y malas, y aquí entra todo, el hecho de tener trabajo o no tener trabajo, el hecho de tener salud o no tener salud, el hecho de ser feliz o no ser feliz, si tú crees y sabes que tu vida está puesta en las manos de Dios, todo eso al final va a ser para bien. Eso te pone, como tú dices, una inyección de moral y de decir, pero
al final,
¿de qué me voy a quejar?
Al final el Señor siempre
¿de
tiene
qué
un
me
plan,
voy a quejar?
Tiene un propósito. Así que no es casualidad que tú estés escuchando este programa en esta noche. No es nada azaroso,
nada al azar,
sino que tiene un propósito, ¿verdad, Victoria?
Un propósito divino. Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos está diciendo, para muchos de los que hacen un recuento del año que han pasado, y que dicen, ¡ay, qué año tan malo! ¡Ha sido terrible! ¡Oh! pero sacar las cosas buenas que hemos pasado en este año y
que seguro,
para qué Dios
que seguro
las
que
ha puesto.
Hay cosas buenas.
Exacto.
Seguro.
Y para qué Dios las ha puesto. En este momento uno lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios y decir, Señor, ha sido
Amén.
Por esto.
Amén.
O yo entiendo ahora por qué tú me has tenido y me has traído hasta uh-huh. este punto en este uh-huh. año. Uh-huh. Pero eso también significa que la gente toma mucho, no, este año ha sido de mala suerte. Esto uh-huh. ha sido terrible. No.
Que pase pronto.
Vamos, hermanos, a hacer otro Así tipo es. De cosas. Vamos Así a tratar es. Todo aquel que nos está escuchando, de decir, no, este año ha sido de bendición para uh-huh. lo bueno o para lo malo. Uh-huh. Señor, ha sido por esto que tú me has llevado a esto o por esto que no uh-huh. has querido que yo uh-huh. llegue a eso. Y yo creo que eso es bien importante, que tomemos las cosas que nos da a cada día lo mejor y sacar de lo malo el provecho. O sea, porque a veces nosotros, y se los digo personalmente, nosotros a veces uh-huh. mismos somos los que estamos uh-huh. llevando que las cosas no funcionen uh-huh. en nuestras vidas como cristianos.
Y aunque parezca un contrasentido, pero incluso del dolor, del propio dolor, sí. del sufrimiento, se extraen lecciones y quizá las lecciones más productivas de nuestra vida, ¿eh?
Sí, sí. No, a eso me refiero, ¿no? Que quizás estamos pasando una mala época y no vemos el final del túnel, no estamos uh-huh. viendo qué es lo que el Señor quiere para nosotros. No desmayemos, uh-huh. esperemos en el Señor que Él tiene una respuesta a esa situación.
Así es, y no lo dejes todo en las manos de la suerte.
Exacto, dejarlo todo en manos de Dios.
En las manos del Señor. Estamos ya en la recta final del programa, se nos ha pasado el tiempo también rápido. Vamos a hacer esa reflexión. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, ahora desde que Jesús ascendió a la diestra del Padre, Él nos dejó el Espíritu Santo para proveernos dirección, tanto a la Iglesia como a los creyentes en particular.
Exacto, como al pueblo de Dios completo.
A cada uno en particular y a la Iglesia en su conjunto. Y vemos que Dios se revela a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo también nos habla a través de los dones y de lo que el Señor nos ha provisto. Pero para estar ya finalizando a modo de reflexión, antes de dar vuestra respuesta a la pregunta, cuál va a ser, ir pensando ya cuál va a ser vuestra opción a escoger, ¿dónde debe descansar? Ya lo hemos dicho durante el programa, pero quisiera reiterarlo. Nuestra fe, nuestra confianza, Nacho.
Nuestra esperanza debe de descansar en las manos del Señor. Él tiene que, el individuo ha de comprender que el fin de todo está ya puesto en la mente del Señor. Dios ya sabe qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Y lo que Dios ha propuesto es la salvación de todo ser humano. Si confiamos en Él, si confiamos en la obra de su Hijo Jesucristo, si confiamos en que cada situación de nuestra vida está ya provista y prevista por Él, no vamos a tener ninguna dificultad, ni ninguna pena, ni llanto que no podamos superar. Confiemos plenamente en Dios, confiemos en su Hijo Jesucristo y confiemos en que su Espíritu Santo nos está guiando y mostrando el camino cada día.
Amén. Dejemos en Él todas nuestras cargas, nuestras tristezas, pero también nuestras alegrías. Creo que Dios es el único que puede suplir cada uno de esas partes en nuestro corazón para que podamos llevar la palabra de Dios en nosotros. Yo diría más bien que nosotros somos parte de esa palabra y por lo tanto que aquel que nos vea seamos reflejo puro y sincero de lo que Dios quiere en cada uno. Uh-huh. Y para todos y cada uno, pues que depositen en el Señor esa esperanza, esa fe, esa confianza que tienen en ciertas cosas que no son de Él, pero que las depositen completamente en Él para que Dios les dé la respuesta correcta.
¿Y cuál es vuestra respuesta a la pregunta planteada? ¿Crees que existen la buena y la mala suerte?
No, la D.
La D.
La D.
También.
Definitivamente.
Sí, sí. ¿Y Jocelyn? Bien, también, pues ahí queda. Alex, también te decantas. Y también el oyente que nos llamó anteriormente por teléfono, en definitiva tenemos el pleno a la D. Estupendo. A modo de conclusión, quisiera volver a hacer referencia al eslogan publicitario de la web de la página de Loterías y Apuestas del Estado, que reza así: buscas la suerte, deja que ella te encuentre a ti. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo se humaniza la suerte? Algo intangible y abstracto que ni busca, ni siente, ni tiene vida en sí, se nos quiere hacer creer que la vida es como un juego en el que la suerte te encuentra. Pero la verdadera suerte no se halla en el dinero ni en ninguna cosa material o terrenal, porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida, su alma, que es eterna. Pero quien realmente te busca y quien realmente te conoce es Jesucristo. Él tiene mucho, muchísimo para darte, porque es el dueño de todo y hoy puedes tenerlo a Él en tu corazón. Esa es la más grande bendición y lo más maravilloso es que tenerlo no es cuestión de suerte. No es cuestión de que seas un privilegiado escogido que ha tenido la suerte de serlo o que hayas de pagar para poder optar a tener siquiera una pequeña posibilidad de poder tenerlo. Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. La gracia y el amor de Dios permiten que cualquier persona, hombre o mujer, sea cual sea su condición, raza o estatus social, sin distinción alguna, puede disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. Haz hoy conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Reconozco que soy pecador y me arrepiento delante de ti. Señor, te recibo hoy en mi corazón y te entrego a ti mi vida. Hazme partícipe de todas tus bendiciones y ayúdame a dar evidencia de mi fe en ti a través de mi manera de vivir y guíame para poder serte fiel todos los días de mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Que Dios os bendiga. Espero que hayáis podido hacer también esta oración aquellos que todavía no habéis recibido a Cristo, que hoy hayáis nacido de nuevo y te digo que has sido la persona más afortunada y que en este momento hay gozo en los cielos, no porque haya caído la lotería a alguien, sino porque un pecador se ha arrepentido. Amén. Y ha pasado de muerte a vida eterna. Así que Dios os bendiga mucho. Gracias, Victoria. Gracias, Yamilet. Y gracias, Nacho, por venir al programa junto con Alex allá en control. Hasta el próximo, nos vemos.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.